tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Como todas las noches se lo digo, mi casa es su casa. Por supuesto que esta noche tendremos dos temas sumamente importantes de nueva cuenta México, pero ya lejos del contexto electoral. Estaremos hablando de la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y su reunión con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y dos que tres detallitos que ya le cuento, ya le voy a contar. Y por supuesto, también estaremos dándole seguimiento a lo que ocurre en Perú, cuando aún no se define quién es el ganador de la elección presidencial, Pedro Castillo o Keiko Fujimori. Esos son los temas de hoy. Vámonos de inmediato entonces. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Kamala MX. El hashtag es Conclu Kamala MX. Se lo voy a deletrear. Digo, por si a alguien le sirve, ¿no? Es Conclu Kamala MX. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Y dirá, ¿por qué te ríes del rincón? Bueno, ya después le digo por qué lo deletreé. Es importantísimo esto, saber cómo se escribe el nombre de la vicepresidenta de los Estados Unidos. Kamala. ¿Ok? Bueno. Hace unas horas, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, despegó de la Ciudad de México este martes, a donde llegó el lunes por la noche. Harris se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en un encuentro que fue trascendente, según el propio AMLO, ¿no? Y que embarca a los dos países en una nueva era, en palabras de la propia Harris. Es una nueva etapa. Está marcada por una cooperación profunda. México y Estados Unidos acordaron lo siguiente: abordar las causas de la migración desde Centroamérica, ¿no? Este tema que era el principal encargo para la vicepresidenta. Se firmó un memorando para fomentar el desarrollo agrícola y los programas enfocados en los jóvenes en El Salvador, Honduras y Guatemala. También se acordó crear un grupo de operaciones sobre tráfico y trata de personas, mantener diálogo de seguridad a nivel de gabinete para trabajar en la reducción de los homicidios y las muertes relacionadas con las drogas y contrarrestar al crimen organizado. Para fortalecer la cooperación laboral, Estados Unidos va a invertir 130 millones de dólares para asistencia técnica y cooperación durante los próximos 3 años, por supuesto, los 3 años que le quedan a Andrés Manuel López Obrador en el gobierno. Sí, no hay una extensión de mandato, ¿no? Washington ofrece además un paquete de subvenciones, préstamos y ayudas valorado en 250 millones de dólares para atraer inversiones y fomentar el desarrollo, esto en el sur de México. Y también se creará un programa de capacitación conjunto para resolver las más de 82 mil desapariciones en México. Y allá en la Ciudad de México se encuentra Ione Molinares con más información. Espero que mi país te esté tratando de maravilla, mi estimada Ione Molinares. Y cuéntanos más acerca de esta importantísima visita que tiene sus detallitos. Ione, te mando un abrazo. Me da gusto que estés en mi país.
Fernando, la única queja es que hay que irse ya. Ese es el problema, que ya se acabó la estancia aquí en Ciudad de México. De resto, todo ha sido maravilloso. Pero vamos a hablarte un poco de lo que ocurrió el día de hoy, porque sí, fue una reunión importante, fue un acercamiento interesante, una reunión entre los dos mandatarios que duró de forma oficial, privada, con las delegaciones 1 hora, pero antes y después se reunieron más de 30 minutos y eso habla mucho del interés que hay entre los dos. Hoy Kamala Harris cierra con una conferencia de prensa diciendo que es absolutamente exitosa su gira. ¿Por qué? Ella dice, la gira no es tanto que haya generado algún anuncio muy grande, sino que todo lo que se hizo se cumplió, lo que se quería hacer se cumplió. Buscar, hablar con la gente que está los diferentes sectores que hacen parte de lo que va a ser parte de la estrategia de la Casa Blanca. Eso por un lado. Por el otro, ella dice que la idea era esencialmente abrir las puertas y comenzar a entender que las raíces de un problema es lo que se tiene que atacar primero. Ella considera que si no es la salida de los problemas de económicos, si no es uno de los problemas más grandes, es el problema más grande. Y por eso está saliendo la gente hacia Estados Unidos y hacia México, ahora que también está compartiendo el mismo desafío que tiene Estados Unidos. Muchos migrantes se quedan en México antes de seguir su travesía. Ella dice también que en algún momento va a volver a la frontera, pero específicamente se refirió a lo que decía, si era un problema realmente la frontera, y también cuánto realmente ella piensa que se puede solucionar. Aquí está.
Jeremy, le voy a decir lo siguiente. Sí, lo haré y lo he hecho antes también, todo especialmente si usted es de California, usted sabe que yo he pasado mucho tiempo en la frontera, yendo hasta la frontera físicamente, y estoy muy al tanto de los problemas que hay. Pero la realidad es que necesitamos priorizar que lo que está pasando en la frontera, y tenemos que priorizar por qué las personas están yendo hacia la frontera. Entonces, hablemos de lo que está pasando ahora en los lugares que están causando ese problema en la frontera. Creo que sería muy tener poca visión de que no viéramos y sugeriéramos que solamente respondamos a la reacción en vez de abordar la causa de lo que está causando esa reacción. Quiero ser muy clara que el problema en la frontera, en gran parte, y no quiero decir que es totalmente, viene de los problemas que existen en estos países. No puedo recalcarlo de manera suficiente. La mayoría de las personas no quieren irse de sus hogares. Y cuando lo hacen, normalmente lo hacen por una o dos razones. Bien sea porque están huyendo de algún peligro, o porque si se quedan en casa no pueden entonces cumplir con las necesidades básicas para mantener a sus familias.
Pues dos cosas relativamente destacables. Kamala Harris fue muy clara en sacudirse de las críticas que la frontera sería primero que venir a México o haber estado en Guatemala. Ella dice que, pues la verdad es que a ella se le encargó buscar una solución a las raíces de la migración irregular, y eso es lo que ella vino a hacer. La frontera, o una visita a la frontera, puede venir en cualquier momento. Eso por un lado. Y la otra es que en las conversaciones que tuvo con tanto Alejandro Yamatei como Andrés Manuel López Obrador, se habló, dice ella, de asuntos como el tráfico de drogas, especialmente de fentanil. Se habló también de la cantidad de armas irregulares que están en todo México y en todo Centroamérica, que están generando tanta violencia. Es decir, lo que ella dice es que es el momento de comenzar a invertir. Aquí el gran reto va a ser, Fernando, ¿cómo se puede invertir cuando las condiciones en estos países no están dadas y cuando existe ya Iniciativa Mérida, la Alianza para la Prosperidad, también estuvo la Cuenta del Milenio, y todo eso fue dinero que llegó y simplemente no hizo mucha mella? ¿Cuáles son las garantías que tiene Kamala Harris? Pues eso no lo dejó claro, pero ella cree que está sentando las bases para por lo menos presionar a Guatemala a comenzar, darle un ejemplo a los otros países y seguramente cruzar los dedos y no depender de lo que pueda, las aristas que puedan aparecer de aquí en adelante. Tal vez a favor de todo este proceso, Fernando, que tiene Kamala Harris y la Casa Blanca en general, es que esto es un proceso que comienza muy temprano en la presidencia de Joe Biden y le da entonces a lo mínimo 4 años para poder desarrollar algo, obviamente teniendo en cuenta los factores que se puedan presentar de último minuto, a diferencia de lo que han hecho otras administraciones que han tenido que reaccionar o a la mitad o casi al final de la administración. Entonces, tal vez ahí haya algo a favor, pero lo que tiene cuesta arriba realmente Kamala Harris, pues es bastante fuerte y ella lo sabe. Fernando.
Yone, ¿qué te puedo decir? Me parece que es muy bien intencionado lo que está tratando de hacer el gobierno del presidente Biden a través de la vicepresidenta Kamala Harris en estas visitas y en estos planes y estos acuerdos que logra en Guatemala, que logra en México. Pero tú lo decías muy bien, plata de por medio. Plata de por medio otra vez. Plata de por medio otra vez. Y aquí hay un tema que no se ha escuchado, porque, claro, puede resultar una ofensa viniendo de la voz de la vicepresidenta Kamala Harris en Guatemala, en México, pero es una realidad. Eso en realidad se llama corrupción. Corrupción. Y este debe ser uno de los puntos que tengan que tocarse a fondo, porque es generador también de problemas migratorios. Y si les vas a dar plata y hay corrupción, bueno, sí, pues hay que estar. Quién sabe cómo les vaya a ir.
Claro, y ese fue uno de los temas que ella fue muy enfática y parece que fue más dura de lo que aparenta. Esto ocurrió especialmente con Alejandro Yamatei. Entendemos por lo que nos dicen algunas fuentes que ella fue bastante enfática y fuerte con Yamatei. En realidad, el gobierno guatemalteco es con el que puede trabajar mejor dadas las condiciones y las tensiones que hay con Honduras y con El Salvador. Entonces, ahora todo el juego se lo ha puesto, todas las cartas las tiene puestas con el presidente de Guatemala. Vamos a ver cómo reacciona, pero es corrupción que ha terminado, por ejemplo, porque la gente no crea en estos gobiernos. Y uno de los movimientos diferentes que está haciendo esta administración es poniendo el dinero en las empresas, poniendo el dinero en las organizaciones más pequeñas y no necesariamente canalizarlas a través del gobierno, que es en ese trámite donde se pierde el dinero.
Sí, sí, podemos hablar una hora entera tú y yo, como siempre, de todas estas cosas. Hay que hacer un día un programa solamente Yone Molinares y yo, y ya los dos. Le voy a decir a mi producción que me ayude para que platiquemos, porque Yone y yo tenemos buena charla.
Pero
te mando abrazo, Yone, pásala bien allá en México. Dale, cuídate
mucho. Y lo hacemos
mucho
en Ciudad de México, ¿cómo no? ¿Cómo no?
Estaría buenísimo, buenísimo. Gracias, Yone Molinares. Bien, vamos a darle la bienvenida a mi invitado, si le parece. Vamos. Me acompaña esta noche y le agradezco, por supuesto, a Andrés Rosenthal, subsecretario de Relaciones Exteriores de México, ex embajador ante el Reino Unido y ex representante permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra. Casi nada, ¿no? ¿Cómo está, señor Rosenthal? Bienvenido, gracias.
Gracias, Fernando. Un gusto estar contigo y con tu audiencia.
Al contrario, el gusto es todo mío. Y quiero traer a la mesa esto que le decía ya a Yone Molinares. Es algo sumamente importante. El hecho de que Estados Unidos, de buena voluntad, pretenda invertir más de nueva cuenta a través de programas de desarrollo agrícola, a través de asistencia técnica, por lo menos en México, 130 millones de dólares, 250 millones en subvenciones. Es decir, es muchísima plata. En países que se destacan mayormente por temas de corrupción, que generan, por supuesto, un efecto dominó que sacan a la gente de sus países por falta de oportunidades, de desarrollo, de empleo, de seguridad. En fin, usted conoce todo esto, señor Rosenthal. ¿Por qué no hemos escuchado esto como un tema central en la agenda de Kamala Harris? ¿Puede ser demasiado fuerte para los gobiernos de Yamatei y de Andrés Manuel López Obrador? ¿O cree que tras bambalinas en puertas cerradas se esté hablando duramente del tema de la corrupción?
Bueno, el tema de la corrupción está permanentemente en la agenda, sobre todo, diría yo, con los países del Triángulo Norte de Centroamérica, no tanto quizás con México. Yo no creo que tengamos la misma situación aquí que en esos países. Y finalmente, el dinero que se comprometió la vicepresidenta hoy a dar a México, y he hablado solo del tema de México, pues es una cantidad bastante pequeña frente a las necesidades que tiene mi país. La verdad es que 130 millones de dólares suena como mucho dinero, pero la verdad es que no es. Lo más importante, diría yo, Fernando, de esta reunión, para comentar lo que dijo Yani en su reportaje, es que el haber usado la etiqueta de que esta relación está entrando en una nueva era me gusta, pero habrá que ver, porque en ninguno de los temas, por lo menos públicos, que supimos respecto a lo que se habló privadamente entre la señora Harris y el presidente López Obrador, supimos nada respecto a lo que yo llamo las irritantes en la relación bilateral, que son bastantes. Todo pues fue un poco miel sobre hojuela, todo parecía muy bonito, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a tener reuniones de gabinete. Todo eso ya se ha hecho en el pasado, no creo que represente una enorme novedad. Lo que hubiera sido una novedad es que si se iba a abordar con el presidente de México la relación bilateral, pues hay una serie de temas, por ejemplo, las limitaciones que López Obrador quiere poner sobre las importaciones de maíz a México, el tema de las quejas laborales en las fábricas de General Motors, algunas violaciones del nuevo tratado, el USMCA en inglés, el T-MEC en español, respecto a las compañías de energía, las restricciones que López Obrador ha querido poner sobre los agentes de distintas entidades del gobierno de los Estados Unidos que operan en México, la DEA, la FBI, la CIA, etcétera. Y todo eso no aparece en ninguno de los comunicados, ni en el comunicado mexicano, ni en el americano, ni en la conferencia de prensa. Y la verdad es que todos estos temas, como siempre en la relación bilateral, marcan el ambiente y la forma en que se lleva a cabo esta relación. Y no son nuevas. Algunas son más recientes, otras llevan mucho tiempo. Pero el tema migratorio, y sobre eso creo que seguramente se habló, pero no sabemos exactamente en qué sentido, de los mexicanos que están nuevamente creciendo en cuanto al número de personas de ciudadanía mexicana que están entrando a Estados Unidos sin papeles. Era antes, el tema era centroamericanos, por lo que pasó a principios de este año con las caravanas y con lo que pasó en la frontera con los Estados Unidos y México. Pero la verdad es que ahora más de la mitad de los detenidos por la patrulla fronteriza y por ICE en Estados Unidos son mexicanos, no son centroamericanos.
Pues está creciendo, ¿no? Nueva cuenta, sí, por supuesto. Por supuesto. Ahora, voy a marcar pausa. Pero lo único que sí le digo, señor Rosenthal, con el tema de corrupción, que si no estamos a la par o al nivel de Guatemala o de Honduras, yo lo dudaría mucho. Mire usted lo que está pasando en este momento con el exsecretario de Relaciones Exteriores, la investigación que tiene a sus espaldas Videgaray. Vea usted lo que pasa con la investigación que tienen con el propio expresidente Enrique Peña Nieto. Le puedo hacer una lista de investigaciones que hay en este momento de corrupción a los más altos niveles. Del gobierno anterior, sí, por supuesto, pero siempre pasa igual. El gobierno entrante le descubre al anterior y así se van. Pero esto es corrupción, al igual que en Honduras y en Guatemala. Es en la estructura de gobierno, de llegarse a comprobar todo lo que hoy se está investigando del exsecretario de Relaciones Exteriores, Videgaray, va a ser un escándalo tremendo. Y habla de un nivel de corrupción en el que seguramente, si se comprueba, habrá muchos más funcionarios involucrados en eso. Le hago una lista. Me parece que es puntual este tema. Es necesario, es central. Antes de hablar de cualquier otra cosa, ¿no? En términos de migración y de ayudas, si es poco, mucho dinero. Pero, al final de cuentas, si no hay transparencia, si hay corrupción, ¿cuánto pueden avanzar? Voy a hacer pausa, regreso. Sigo charlando con Andrés Rosenthal, ex subsecretario de Relaciones Exteriores de México. Y más adelante en este programa, a ver, denuncian irregularidades en el conteo de votos en Perú. ¿Quién lo hace? Keiko Fujimori. Pero hay pruebas de esto. Hay pruebas de que hay irregularidades que la podrían estar afectando. Hasta ahora parece que no. Ya veremos. Continuamos con Andrés Rosenthal, ex subsecretario de Relaciones Exteriores de México. Mencionaba algo muy importante el ex subsecretario acerca del incremento de la emigración de mexicanos hacia los Estados Unidos. Hay un incremento. El tema de seguridad, señor Rosenthal, es sumamente importante, pero en México el enfoque tiene que ver también con narcotráfico. ¿Y a qué me refiero con eso? Estamos hablando de maras, de pandillas, por ejemplo, en El Salvador, en Honduras, mezclado también, por supuesto, con narcotráfico. pero no con el poder del narcotráfico en México y con la facilidad con la que ha estado operando durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es un tema de seguridad que el propio Estados Unidos ha querido traer a la mesa. ¿Por qué estos temas no se ventilan en algo que sabemos hace huir inmediatamente a la gente de las poblaciones fronterizas tratando de llegar a los Estados Unidos? ¿Por qué este no es un enfoque concreto en la agenda? ¿Cree usted que se trató ahora con Kamala Harris o con la reciente visita del director de la CIA, que dicen que fue de rutina, pero no sé cómo es una visita de rutina del director de la CIA? ¿Dónde cree que está ubicado esto en el contexto de la agenda?
Bueno, pues es una muy buena pregunta, Fernando. No aparece en ningún lado en los comunicados oficiales. No hay duda de que el narcotráfico en México y de México a Estados Unidos y a otros países es uno de los flagelos más importantes que tenemos en nuestro país. Dio como resultado en la campaña electoral 89 asesinatos de candidatos a elección, muchos de ellos muertos porque juraron que si los eligiéramos iban a combatir el narcotráfico, y los propios carteles se ocuparon de deshacerse de ellos. No aparece, como digo, nada de esto en la discusión. Ahora, también hay que decir que la vicepresidenta Harris tiene una encomienda muy específica del presidente Biden. No es la encargada de la relación bilateral. Ella solo debe tener como agenda el tema migratorio. Y la verdad es que una gran parte de lo que viene en el comunicado y en la conferencia de prensa que ella tuvo al final de su visita tiene que ver con el tema migratorio, pero no el migratorio mexicano, sino el migratorio centroamericano, que es el encargo que Biden le ha dado. Ahora, yo no quiero negar, y lo digo muy claramente, Fernando, que hay corrupción en México, como tú dices. Sí hay corrupción en México. Yo creo que no alcanza algunos de los niveles donde, por ejemplo, 3 expresidentes de Guatemala están en la cárcel actualmente, acusados de corrupción. Y mencionaste el caso de Videgaray y mencionaste el caso de Peña Nieto. En el caso de Videgaray, la acusación tiene que ver con la omisión en su manifestación de bienes de 2 tarjetas de crédito que tenían saldos de en cero. Él ya lo ha aclarado y pues va a impugnar lo que la fiscalía lo ha acusado de haber omitido. En el caso de Peña Nieto no hay ninguna investigación, ninguna.
Pero señor Rosenthal, claro, yo no los hago culpables, por supuesto, de ninguna manera, pero bueno, ok, me dice de Videgaray, le digo lo de Peña Nieto, le digo lo de Lozoya, le digo lo de Genaro García Luna, le digo a ver, hagamos una lista. Y ya con esos, ya le puse ahí un ejemplo claro, más alto nivel. Nada de esto, yo no estoy diciendo que sea el único gobierno, ¿no? El anterior. Me parece que en nuestro país no hay aún presidentes, expresidentes en prisión porque hay acuerdos. Porque hay acuerdos. Esto ha sido una tradición mexicana, ¿no? Como que se cuidan la espalda después, hay acuerdos, entro yo y no. Se está haciendo ahora, pero lo veremos. Pero de que hay. Y de que hay altos niveles.
¿No se te hace curioso, Fernando, que en este caso, y lo mencionaste en casos anteriores, siempre se va contra el que ya no está en el poder o la gente que ya no está en el cargo que estaban? Mencionabas a Lozoya, mencionabas a Genaro García Luna, mencionaste a Peña Nieto, mencionaste a Videgaray. Este gobierno de López Obrador lleva casi 3 años en el poder. Ni un solo caso de corrupción dentro del gobierno actual, funcionarios públicos, federales, estatales, ninguno ha sido combatido por la fiscalía de López Obrador. Entonces, estamos en las mismas. Él gana la elección en 2018.
Eso es cierto.
Con una enorme campaña de que se va a dedicar a combatir la corrupción. Y todos los que estamos viviendo actualmente en México sabemos perfectamente que la corrupción en el gobierno y en funcionarios públicos sigue existiendo. Y él no ha hecho nada para combatirlo.
Completo, o sea, oiga, señor Rosenthal, si yo, si yo no le estoy diciendo que la 4T López Obrador sean angelitos, ojo que no, pero ahí está, es lo que le decía yo, existe a todos los niveles, en todos los gobiernos, en este, en los anteriores, y se van destapando después de que, como dice usted, los que ya no están, ¿no? Pero igual en Guatemala o en otros países, cuando ya no están, es que les caen encima y a algunos acaban presos y otros no. La misma historia, hombre, es en Latinoamérica, tristemente hay que decirlo. Oiga, señor Rosenthal, es un gustazo. ¿Cómo me gustaría tener la hora completa con usted? A ver si logro coordinar un día para que hablemos toda la hora de México, porque me encanta platicar con usted, pero tengo que irme a Perú porque la cosa está muy tensa, usted lo sabe también. Le mando abrazo, coordinamos, ¿no? A ver si me puede dar una hora completita un día.
Claro que sí, Fernando, con muchísimo gusto, porque sí hay muchos temas que hablar, y no solo el tema de la visita de la señora Harris, sino las elecciones que acabamos de tener el domingo, y una serie de temas económicos, sociales, que me gustaría comentar contigo. Entonces, estoy a tu disposición.
Me encanta la idea, señor Rosenthal. Voy a hablarle a su equipo. Y a ver si esta misma semana lo hacemos de una vez para que estemos, como decimos en México, en caliente con la semana electoral. Le mando un abrazo. Buenas noches, señor Rosenthal. Muy amable.
Buenas noches, Fernando. Gracias.
A usted. Ahora sí, aquí me voy a servir con la cuchara grande. Mire. Ahora va a entender por qué le decía yo lo de Kamala. Kamala. Hay que deletrearla bien. Porque mire, durante la visita a México de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, una etiqueta se hizo tendencia. Presidente Kamala. Presidente Kamala. Kamala. Sí, es en serio. Kamala. No lo dije mal. Llegó todo el programa diciéndoselo bien. Kamala. Con M. Presidente Kamala fue el hashtag. ¿Por qué? A ver, todo comenzó porque así lo pronunció, ¿sabe quién? El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien protagonizó un papelón diplomático. Bueno, ¿qué le digo papelón? Un momento insólito. Ahí está en cámara. Esto es video de Sepropie, ¿eh? Es video oficial. En medio de los honores propios de la visita de Estado, el recibimiento de López Obrador a la vicepresidenta en Palacio Nacional no pasó desapercibido. Presidente Kamala, mucho gusto, le dijo. Presidente Kamala. No solo le cambió el nombre, le dijo Kamala. Pero además le cambió el cargo. Le cargó el. Le puso presidente. ¿No me cree? Escuche usted con atención. Son imágenes oficiales, le digo, de Sepropie. Y además también están en el canal de YouTube de López Obrador, por si tiene duda. Escuche usted a Presidente Kamala.
Presidente Kamala, mucho gusto.
Mucho gusto. It's very good to see you. I'm very happy to be here. Thank you.
Bueno, Kamala. Kamala, no Kamala. Presidente Kamala. Por supuesto que las redes sociales reventaron, no le perdonaron la metida de pata. Es que no hay que perdonársele, es una vergüenza, hombre, una vergüenza. Una vergüenza. Se lo tenía que haber deletreado, no sé. Le habían puesto una chuleta ahí en el piso, un prompter, un apuntador, ¿no? Porque así, además le voy a decir una cosa, eso de Kamala Harris, el nombre aquí en Estados Unidos fue un tema, ¿eh? Fue un tema fuerte. Fue un tema fuerte porque en el legislativo dos, tres quisieron utilizarlo de mala forma y bueno, hasta el expresidente Trump. Entonces tampoco era algo así superficial el no decir bien el nombre de la vicepresidenta de los Estados Unidos. No, tiene un fondo pesado que puede resultar ofensivo. Pero independientemente de eso, que no sepa el nombre ni pronunciarlo de quien lo está visitando de otro país, de una vicepresidenta, una visita de Estado oficial, es una vergüenza, impresentable. Los usuarios de Internet tampoco pasaron por alto otra marcada diferencia, ¿no? Ve la fotografía, entonces usted encuentra el error ¿A qué me refiero? El presidente López Obrador recibió a Harris sin mascarilla. La gran diferencia, ¿no? Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, con mascarilla. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sin mascarilla. Y era el único, porque todas las personas que se pueden ver en las imágenes, incluidos otros altos cargos del gobierno de México, como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, llevaban mascarilla, igual que la vicepresidenta Harris. Otra, ¿no? Y bueno, ya no me meto en más detalle, pero si usted ve a detalle las fotografías, una boleadita de zapatos, presidente López Obrador, una limpiadita en los zapatos, hombre. Hasta el pantalón traía ahí manchado. Pero bueno, volviendo al trabalenguas de Kamala de López Obrador, pues debió darse cuenta enseguida del error que cometió, ¿no? No es presidente, no es cabal. Segundos después del accidentado recibimiento, el locutor del evento presentó a Kamala como corresponde. Escucha.
Buenos días. Damos la bienvenida al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y a la excelentísima señora Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos de América.
Presidente. Kamala. Mucho gusto.
Mucho gusto. It's very good to see you. I'm very happy to be here. Thank you.
Presidenta Kamala. Pero fíjese usted, ¿no? ¿Cómo él no puede ni decir bien el nombre de la vicepresidenta de los Estados Unidos y le cambia el cargo? Presidenta Kamala. Mucho gusto. Y la vicepresidenta Kamala Harris le contesta en español. Mucho gusto. Mascarilla, sin mascarilla. Mucho gusto en su idioma. Es una vergüenza. Por supuesto, hay decenas de burlas en las redes al respecto, ¿no? Memes y etcétera. Y esta es tal vez una de las más llamativas porque viene de una persona conocida. Y se hizo en el muro de Marcelo Ebrard. Cuando el canciller tuiteó sobre el encuentro del presidente López Obrador y la vicepresidenta Kamala Harris para decir que fue muy exitoso, el columnista y escritor mexicano Carlos Quiñones pues respondía con un sarcástico tuit en el que se limitó a escribir: presidente Kamala, para los amigos. Para los amigos. Esa es la 4T. Esa es la 4T. ¿Qué dirán? Bueno, fue un resbalón. Yo le voy a decir una cosa. Hay cargos, hay puestos que no tienen espacio para un resbalón. Hay cargos y hay puestos en los que esto que hizo AMLO puede ser una gran falta de respeto para un funcionario de Estado y para un país. Lo más importante, ¿dónde está toda la bola de inútiles que trabajan junto a AMLO que no le pueden decir: acuérdese, presidente, es Kamala? Ojalá me esté grabando, se propíe, se lo pase a Andrés Manuel López Obrador. Presidente, con todo gusto y con todo cariño, lo ayudo para la próxima. Grábese este pedacito. Kamala. ¿Estamos? A una pausa, regreso. Entramos de lleno con Perú. Con más del 98% de las actas escrutadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, los dos candidatos presidenciales, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, mantienen todavía una muy, muy, muy pequeña ventaja. Estos son resultados preliminares, recuerde, pero ya quedan muy poquitas actas por escrutar. Castillo tiene 50,3%. Fujimori, 49,7%. Como ve usted, muy, muy pequeña diferencia. Ahora, ¿hay acusaciones de fraude o no hay acusaciones de fraude? A ver, Fujimori dice que Castillo lleva a cabo, o sea, no es una acusación de fraude per se, pero dice que es una estrategia para distorsionar o dilatar los resultados de las elecciones, ¿no? Y denuncia un fraude en las mesas de sufragio y en las urnas, pero no cometido en el contexto de la estructura electoral, de los órganos electorales, de los organismos electorales, no en contra. Ahora, ¿tiene pruebas o no tiene pruebas Fujimori? Bueno, mostró videos de supuestas irregularidades. Pero a ver, todo esto lo tiene que dirimir el órgano oficial. Un video no prueba nada. Un video no prueba nada. Tiene que estar asentado legalmente, ¿no? Obviamente, Pedro Castillo niega todo esto. Siguen a la espera, por supuesto, el día de hoy, de que llegaran más de 2.600 actas del exterior para contabilizarlas. Se supone que eso le va a favorecer a Keiko. Pero lejos de ya los resultados, esto que está pasando es muy peligroso. Muy, muy peligroso. Esto que está haciendo Keiko es muy peligroso. Si efectivamente está ocurriendo, es gravísimo. Pero si no, ya la polarización no aguanta mucho. Y puede pasar algo. Puede pasar algo en Perú. Que ojalá no. Vamos como invitado esta noche. Es Fernando Tuesta, doctor en ciencias sociales, profesor universitario y ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de la ONPE en Perú, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Fernando, bienvenido. Gracias por acompañarme. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias, somos tocayos. Oiga, Fernando, a ver, ¿tiene fundamento o le encuentra sustento, pies y cabeza a lo que Keiko Fujimori está denunciando?
Ni lo que dijo los partidarios de Perú Libre el día domingo luego de Boca de Urna, ni lo que dijo Fuerza Popular estando en la conferencia Keiko Fujimori, tienen asidero. Existen algunos incidentes aislados, ya se conocen cuál ha sido la respuesta de eso, pero de allí a acusar de fraude, además sin comprometer a los organismos electorales, eso no solamente no es posible, sino que en el Perú en los últimos 20 años, luego del único fraude que ha habido en el Perú en décadas, el año 2000, con la reelección inconstitucional de Alberto Fujimori, que fue el inicio del fin de ese régimen, no ha habido ninguna elección que puede ser acusada como tal. Es más, las misiones de observación internacional que están en Perú, ya en primera vuelta, emitieron un informe. Y lo que ha habido en la campaña de la segunda vuelta es patear al árbitro. Es decir, tratar de hacer, no tratar, sino una campaña sistemática contra los organismos electorales. Porque se veía venir, varios de ellos, entre los que me encuentro, señalábamos que se estaba preparando el terreno para desconocer los resultados. Si no me conviene el resultado, lo desconozco. Eso es lo que está sucediendo de dos candidaturas que lastimosamente utilizan una afirmación de esa naturaleza que es grave. Porque es grave. En América Latina hemos pasado ya por muchos momentos difíciles, pero los procesos electorales en general han sido claros, transparentes, imparciales de parte de los organismos electorales, y es lo que ha sucedido ahora. Esos videos que justamente tú has señalado no demuestran nada. Es más, de lo que se trata de interponer cualquier acción delante del organismo electoral, no salir en conferencia de prensa mostrando uno que otro video o una que otra foto, muchas de ellas obviamente que requieren explicación, pero no es la manera. Se está cubriendo de un manto difícil en el sentido de, y peligroso, tú mismo lo has señalado, por las consecuencias que pueda tener. Hace 5 años, la señora Keiko Fujimori no reconoció el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski por una diferencia de 40.000 votos y fue el origen de este proceso lamentable de inestabilidad y gobernabilidad en nuestro país, que ha tenido 4 presidentes y estamos por terminar ese quinquenio, ¿no? Uh-huh. Uh-huh.
Sí, completamente, completamente. Fernando Tuesta, no quiero hacer esto, pero tengo que. Tengo noticias de último momento que me están llegando. Hay un breaking news ahorita que tiene que ver con Nicaragua. Voy a tener que recortar la entrevista al señor Tuesta. Se la repongo, le prometo que lo tengo otra vez en la semana para que sigamos hablando de esto.
¿Cómo no?
Pero me tengo que ir ahora porque lo que está pasando en Nicaragua es grave. Le pido una disculpa, pero es la naturaleza de mi trabajo, así que... Así que
No.
Se la repongo porque
merece también atención Nicaragua. Es grave lo que sucede en Nicaragua.
Gracias. Mil gracias. Fernando Tuesta, doctor en ciencias sociales, profesor universitario, ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE Perú. Voy a hacer una pausa porque le digo, tengo noticias de último momento de Nicaragua. Ya vengo con eso. Tengo información de último momento. Nicaragua, ya son cuatro, ¿sí? Cuatro, le estoy diciendo a usted, cuatro los candidatos, por supuesto, opositores, aspirantes a la presidencia, detenidos por el régimen Ortega Murillo en Nicaragua. Cuatro ya. Este martes fueron detenidos Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, según informó la Policía Nacional. A ambos se les acusa de varios presuntos delitos, entre los que se encuentran, por ejemplo, realizar actos que menoscaban la independencia y la soberanía y la autodeterminación. Más ambiguo no puede ser esto. Increíble. Incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos. Pedir intervenciones militares o por presuntamente proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, entre otros. Estos son los argumentos que usa el régimen Ortega Murillo para lo que le estoy diciendo. CNN está intentando establecer comunicación tanto con el equipo legal de Maradiaga como con el de Chamorro para saber cómo se declaran, que seguramente se declararán inocentes, ¿no? Pues ya son cuatro los aspirantes presidenciales opositores detenidos. Prácticamente el régimen Ortega Murillo lo que está haciendo es que cualquier opositor que levante la mano para decir quiero ser candidato a la presidencia termina detenido. Increíble. Soy Fernando del Rincón y como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Lo veo mañana. Muchas gracias. Pásela bien.